diciembre.
Ah, yo pensaba que íbamos a...
Pudo verse la semana pasada en Cinemateca 18. Se estrena este viernes en salas comerciales. La película se llama Siete Instantes. Es un documental de la uruguaya Diana Cardoso que recoge los testimonios de varias mujeres y algunos hombres que integraron el MLN Tupamaros a principios de los 70. Cardoso es uruguaya, pero está radicada en México, donde estudió cine. Antes se desempeñó como periodista en Argentina y estudió ciencias sociales en nuestro país. Bienvenida, Diana, gracias por acompañarnos.
Hola, Gonzalo, ¿cómo estás?
¿Cuándo te surgió la idea de hacer este documental?
Pues hace muchísimos años, yo creo que hace como 15 años, ya que tengo la idea de que estaba estudiando cine en México, estaba haciendo la tesis del CCC, de la Escuela de Cine, fueron muchísimos años, hay como 12 años de la escuela, y sabía que al final tenía el presupuesto dado por el CCC para hacer una película ya más en forma. Entonces propuse esta historia, la aceptaron en la escuela y yo me vine con un equipo de mexicanos a filmar acá durante 50 días en 2001.
¿Y 2001? ¿Y qué pasó de 2001 hasta 2010 que vemos la película?
Pues la película pasó por rayos X, se perdió la primera versión casi entera, es decir, no lo que había filmado en HD, sino lo que había filmado en fílmico.
Sí.
Estábamos filmando las cloacas allá cuando fue el 11 de septiembre. Los rayos X de todos los aeropuertos subieron 1000% más a los normales. Pasó por rayos X en el aeropuerto de Carrasco, después en Santiago de Chile y después en México al entrar. La película se perdió, era una parte muy importante. Yo los testimonios que creía que iban a ser más posibles de llevarlos a la pantalla los había tirado en fílmico. Y bueno, me encontré unos días después en México, cuando se reveló el material, que todo el material tenía unas líneas azules que eran los rayos X y que no tenía imagen. Casi enloquezco, casi me muero de angustia, tristeza, desesperación. Bueno, pasé por todo ese momento como de duelo y decir, ¿qué hago ahora? Les comenté a los personajes, les pedí por favor que volvieran a dar el testimonio. Muchos de ellos lo hicieron así, digamos. Y yo vengo al Uruguay durante 4 o 5 años más recogiendo pedazos de la película, porque no tenía ni las cámaras por 50 días ni nada, sino por unos pocos días que las podía traer de México y devolverlas. Y así lo fui reconstruyendo la película y después tuve un buen tiempo de edición. Esta película se estrena en marzo del 2008 y bueno, desde ahí estaba haciendo festivales y todo, y quedaba Montevideo. Montevideo, que era el destino, que era el punto donde tenía que llegar la película. Y bueno, está llegando, yo estoy acá y estoy contenta de estar acá y me estoy reencontrando con la gente que hizo la película conmigo.
Si hay algo que queda claro, a ver, vos además lo has explicado, que no es una historia de Tupamaros. En realidad, uno podría decir que es una historia de, básicamente, de mujeres. En realidad hay un par de testimonios masculinos, pero los testimonios, no sé si fuertes, reveladores, originales, son o están dichos por mujeres. Es una historia de un grupo de personas que en un momento de su vida tomaron una decisión, casi todos bastante jóvenes, bueno, sacando uno de los casos que ya era una persona más grande, que tomaron decisiones que nos marcaron de por vida.
Y que cambiaron el mundo también, digamos. Es decir, esas decisiones tienen impacto en la historia del país. Y sí es importante que fueran tupamaros, es decir, podrían haber sido capaz que guerrilleros de otro país. Pero a mí me interesaba, y me interesa mucho, el individuo que quiere cambiar la historia, el individuo que irrumpe en la historia colectiva, el individuo que intenta transformar o es transformador de la historia. Porque es un personaje, digamos, hablando en términos dramáticos, con no solamente que pone en juego su destino personal, sino que tiene esta otra impronta. Es decir, hay una cuestión de generosidad, hay una cuestión de que es muy importante, digamos, que pone en juego todo por algo. Y bueno, es el 68 y los 70, digamos, es un momento donde eso era posible, o por lo menos se podía pensar en esa premisa. Y bueno, yo conocía la historia de los tupamaros, soy uruguaya que me crié acá en la dictadura, es decir, me había, de alguna manera te traía esa historia como... Entonces, pues sí, pero son testimonios personales, son testimonios íntimos. No está la historia de los tupamaros por los hechos históricos ni nada de eso, tenés toda la razón, sino estas pequeñas historias que construyen o participan en la historia grande del país. Y eso a mí siempre me importó mucho, me interesó mucho, me pregunté mucho. Es decir, desde una generación inmediatamente posterior a ellos, esta pregunta de si me hubiera tocado a mí tener 18, ¿qué hubiera hecho? Y es complicado, ¿viste? Es decir, es interesante la pregunta para mí todavía.
Aparecen testimonios muy fuertes, Diana. Yo, a ver, rescato tres o recuerdo tres o la memoria me quiere traer tres. Uno es el de una persona que cuenta que después de su primera sesión de submarino decide que prefiere hablar, que no quiere pasar por una segunda y cuenta un lugar donde estuvo sabiendo que eso iba a llevar preso a quienes estaban ahí, por lo menos. Otro testimonio es de una persona que está con un grupo que está en la Tatucera, que termina por ser el caso de Pascasio Báez, y que por primera vez, yo también veo en cámara, no solamente alguien contar que se quebró en la tortura y que, bueno, qué es lo que pasó después, sino también una persona contar en primera persona el tema de lo de Pascasio Báez, asumiendo responsabilidades. Y hay un tercer testimonio que me queda muy claro, que es quien estaba a cargo de la vida y quizás de la muerte del embajador británico en el momento que capturan el lugar donde estaba la cárcel del pueblo, que se había prometido a sí mismo que si él tenía que matar al embajador, él también se mataba a partir de la relación que había entablado con ese hombre, una relación donde el intelectual tenía mucho que ver. Porque han pasado años, Diana. Sí. Fue complicado capturar esos momentos, porque hasta ahora yo no los vi registrados a las personas contando eso.
Déjame precisar estos momentos que estás hablando. El momento de la tortura, la decisión ahí no es hablar en el momento de la tortura. La decisión ahí es hablar desde hoy. Lo que yo estoy capturando en ese momento, y Adriana está diciéndonos, es yo decido contar desde hoy, exponer desde hoy lo que me pasó. Y sabemos que es lo que le pasó a muchísima gente. Y eso no es delatar, no. Es
de
nombrar.
Hecho, hay otra persona que cuenta que sabe que una de sus mejores amigas fue quien dio
los es datos la misma para que persona. Cayó. Es decir, Adriana, que cuenta este tránsito por la tortura momento a momento, y qué es lo que te pasa en ese momento, a ella le sucede después que alguien desde adentro del penal, una compañera que sabe el dato, también
sí, claro.
Le pasa lo mismo que a ella en la tortura y da el nombre de su madre y de su familia y caen todos.
¿Y fue complicado, Diana, el obtener esos testimonios?
Mira, yo creo que pasaron dos cosas. Había pasado el suficiente tiempo para haber reciclado adentro y hablar de estas cosas. Y creo que hay una grandeza de esos personajes, una valentía, un coraje, una cuestión que es ahí sí particular de cada uno. No todo el mundo se expuso tanto, claro. O no todo el mundo prefirió hablar de los temas más espinosos, aunque se planteaban, sino ahí sí cada individuo con su problemática y la confianza o no que le otorga la realizadora en este caso, decir, bueno, yo te propongo esta historia contada así, porque eso sí se habló con ellos. ¿Desde dónde se iba a contar la historia? ¿Cuál era la perspectiva de la historia? Y un interés particular mío de decir, yo necesito contar esta historia también. Entonces, yo le planteaba, por ejemplo, el tema de la tortura y este tránsito de llevarlos a ese momento para que contaran paso a paso qué sucede ahí. Y mucha gente me decía, yo no puedo hablar de eso, no quiero, no estoy preparado. Es una exposición muy grande, hay que ser muy valiente, me parece, para eso. Pero hay gente que dijo sí. Gloria dijo sí, vamos a plantear el tema de Pascasio Báez. Y te digo más. Cuando la película se vela por este tema, Gloria me dice, eso hay que hablarlo. Y se toma un avión, se paga ella el boleto con el compañero y se van a México. Y la parte que está en la película, donde la ves en plano cerrado, porque sí. Se rescató un pedacito nada sí, más sí. Que del fílmico cuando ella nos muestra el lugar,
sí.
Eso se salvó. Es decir, había trocitos que claro. Estaban salvados porque no estaban los rayos en todo el material. Y esa filmación se hace en mi casa en México. Así que fíjate el compromiso de esta gente con respecto a estas historias desde el presente.
Claro.
Y con respecto a la perspectiva que se le estaba planteando.
Diana, otra parte del trabajo, una parte, ya lo hablamos, es rescatar estos testimonios. Otra parte es filmar imágenes. Por ejemplo, yo por primera vez que yo recuerde vi la cárcel del pueblo en colores con una cámara moviéndose ahí adentro, no con cuatro fotos que alguien sacó, ¿no? ¿Verdad?
Claro. Que es la y primera... la cárcel del pueblo es de ustedes, es del pueblo de
vuelta.
Pero
el tema es, la, pero es la primera vez que entra una cámara, así de un civil, por lo menos.
Es la primera vez que entra una cámara porque yo no dejé de pedirlo durante todo este tiempo. Estaba en manos del Ministerio de Defensa. Esa, la cárcel del pueblo fue un trofeo de los... de los milicos, después de la dictadura, ellos que alguna vez quisieron hacer un museo de eso. Bueno, yo sabía que estaba entera y que estaba igualita, es decir, están los carteles de póngase la capucha antes de entrar, digamos. Y hacía el trámite con los distintos ministros de defensa, yo te digo desde el 2001, me acuerdo que estaba Breso, después estuvo varios ministros, y mientras que estuvieron los colorados y los blancos, yo no pude entrar ahí. Era parte de los del Ministerio de Defensa, que seguía controlando el ejército. Fíjate, en plena democracia, se seguía pasando eso. Cuando se da la transición final, que va al Frente Amplio, un ministro de Defensa, me dicen, finalmente podés entrar. Y yo entré, yo creo que fueron los primeros meses del gobierno de Tabaré Vázquez. Yo, cuando me dijeron sí, me tomé un pasaje y me vine a filmar la cárcel del pueblo. Ya, y todavía era la transición, ¿eh? Yo no sé si había asumido Vázquez ya. Entramos ahí y nos dijeron, son los primeros civiles que entran acá. Y está idéntica. Y realmente descubres la historia ahí también, porque estas historias, tanto la de Adriana, que es la caída de la cárcel del pueblo cuando ella era custodia, como la de Pancho Barbosa, que es custodio un tiempo antes del embajador Jackson, puedes darte cuenta en el espacio, en el encerrón, en lo chiquito que es todo, la vida que podía transcurrir ahí. Una bombita de luz, es decir, en penumbras todo el tiempo, una humedad espantosa, es decir, una cosa. Es decir, la clandestinidad y todo esto tiene un nivel de... tiene una atmósfera y un sacrificio de vida de alguna manera. Es decir, hay una parte de la historia que está en los espacios también. Cuando entré en las cloacas también, es decir, con unas botas hasta la ingle, en medio del agua y de la... nosotros estamos de equipos, pero esta gente no. Claro. Entonces, es encontrar la historia, pedazos de historia, y ver la historia como parte de vuelta, como de una vivencia del otro que pueda ser transmitida en el presente, no desde el pasado, que era otra impronta de la película. No podía ser un relato desde el pasado.
La película se llama Siete Instantes. Su directora, Diana Cardoso, uruguaya, residente de México, que compartió estos minutos con nosotros. Muchas gracias.
No, por favor, encantada, chao.